Buenos días, iglesia, que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios nuevamente. En esta mañana ya hemos dado gracias al Señor por muchas cosas, pero nosotros queremos seguir dando gracias por la bendición de su palabra, por la bendición de la comunión en medio de los santos. Y en esta mañana, en esta hora, yo quisiera que usted me acompañe a una porción que nos va a ayudar a darle gracias al Señor mientras vida tengamos hasta que el cielo prometido se manifieste. Que podamos dar gracias a nuestro Dios hasta que Él manifieste la gloriosa promesa de un cielo glorioso, de un cielo esplendoroso, de un cielo donde su mayor relevancia será la presencia de Cristo. Que nosotros estaremos delante de su presencia. Y nosotros hoy podemos dar gracias por eso, aunque no se haya todavía manifestado ese glorioso cielo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, en la medida que usted va allí, yo quisiera recordarle con respecto a esa promesa del cielo, en esencia con respecto a cualquier promesa siempre consta de dos escenarios, de dos contextos, ¿verdad? El contexto previo al cumplimiento de la promesa, el contexto previo al cumplimiento de la promesa, y ese contexto es un contexto lleno de ansiedades y de incertidumbre y de expectativa. Se me ha dado una promesa, pero todavía no ha sido cumplida. ¿Y qué es lo que hay en nuestros corazones en el contexto previo al cumplimiento de la promesa? Es esperanza. A veces hasta preguntas, inquietudes, pero una gran expectativa, un gran gozo, un gran aliento, un gran ánimo empujado por esa promesa que nos ha sido dada. Hay una gran esperanza, pero también hay un contexto posterior al cumplimiento de la promesa, y ese contexto posterior, si somos honestos, muchas veces es un contexto donde nosotros no vemos llenadas nuestras expectativas. Estoy hablando en términos naturales, hermanos. En términos naturales, a veces estamos en el contexto posterior de la promesa, del cumplimiento de la promesa, y entonces, o no es lo que esperábamos, o nos gozamos porque verdaderamente cumple nuestras expectativas, por lo menos mínimamente. Pero yo lo que no quiero que usted pierda de vista es que si estamos hablando de un cielo prometido, estamos hablando de un carácter fiel del Dios que lo ha prometido. Amén. Dios es el que ha prometido el cielo. Y de esta manera nosotros podemos estar confiados, podemos estar gozosos, podemos estar sostenidos, esperanzados en la promesa misma del cielo. No tanto por los detalles de la promesa, sino por quien prometió. Por el Dios fiel, soberano, que nos ha prometido una eternidad delante de su presencia, allí en ese cielo. En aquel día, mi amado, nosotros estaremos ante un cumplimiento, créame, que excederá todas nuestras posibles expectativas que nosotros podamos tener en el día de hoy acerca de ese cielo prometido, acerca de esa vida eterna en los cielos. Mateo 4:17 dice la porción en esta mañana: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre y Dios del cielo, Dios todopoderoso, te alabamos, oh Señor, y te bendecimos, y reconocemos por medio de tu palabra que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, allí en tu trono de gloria en los cielos. Y desde la condición, oh Señor, en la que estamos hoy, redimidos por la obra de la cruz, por medio de la fe que tú también impartiste a nuestros corazones, desde esta condición, Padre amado, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la promesa, por la firme promesa del cielo. Por la promesa, oh Señor, respaldada por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Oh Dios de la gloria, ayúdanos a ver a Cristo en esta mañana, pero también ayúdanos a ver las gloriosas verdades alrededor del cielo prometido. Ayúdanos a ser edificados, ayúdanos a considerar las condiciones de esta promesa, oh Señor. Te alabamos y te bendecimos y te rogamos que hagas esto en nuestros corazones, en los corazones de la iglesia, pero también en los corazones de toda aquella persona que nos visita esta mañana. Habla, oh Señor, a tu pueblo, porque queremos escucharte, queremos escuchar tu voz. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. La predicación acerca del cielo es lo primero que vemos en esta porción, en esta mañana. La predicación acerca del cielo. Mire cómo el Señor Jesucristo comienza él mismo hablando en este versículo 17 del capítulo 4 de Mateo. Dice la palabra de Dios allí: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Jesús modeló su carácter en medio de sus discípulos por cerca de 3 años. Se entregó, se vertió en sus discípulos, modelando el carácter que él esperaba que todos sus seguidores hasta hoy pudieran manifestar, el carácter de Cristo. El Señor Jesucristo sanó. El Señor Jesucristo enseñó didácticamente. Pero el Señor Jesucristo, sobre todas las cosas, amada iglesia, la palabra nos dice que predicó. El Señor Jesucristo predicó acerca del reino de los cielos. Y esa predicación del Señor Jesucristo da inicio, yo no sé si usted se da cuenta conmigo en esta porción, en esta mañana, la predicación del Señor Jesucristo da inicio sentando las bases acerca del reino de los cielos. El Señor Jesucristo comienza a predicar, y por lo menos en la redacción de Mateo, la que de hecho es la más temprana referencia al reino de los cielos, es la más temprana referencia en los evangelios al cielo mismo que nosotros encontramos de boca del propio Señor Jesucristo, es aquí en Mateo capítulo 4 verso 17. Amén de que Juan el Bautista también comenzó a predicar con este clamor, lo vamos a ver más adelante, pero esta es la más temprana predicación del Señor Jesucristo luego de haber sido tentado en el desierto. La palabra de Dios nos dice que él comenzó a predicar acerca del reino de los cielos con un propósito, amada iglesia, para que nosotros entendamos la relación que hay entre nuestra salvación y el cielo. Para que nosotros entendamos la relación que hay entre nuestra salvación y el reino de los cielos. Y por eso el Señor Jesucristo, la declaración que compartió en medio de su predicación fue esa: arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo predicó extensamente acerca del reino de los cielos. Nosotros, por alguna razón, solemos escuchar que el Señor Jesucristo predicó más acerca del infierno que acerca del cielo. ¿Quién ha oído esta declaración? El Señor Jesucristo predicó más acerca del infierno que acerca del cielo. Déjeme decirle algo, mi amado. La data bíblica y el énfasis temático de la predicación del Señor Jesucristo no respalda esto. Búsquelo en su palabra para que usted se dé cuenta que el Señor Jesucristo hizo referencia cerca de 24 veces al infierno, al Hades, a las tinieblas de afuera. El Señor Jesucristo predicó acerca del infierno. Pero el Señor Jesucristo predicó cerca de 85 veces referencias directas de boca del Señor Jesucristo, y no contando sus paralelos en los otros evangelios. Estoy hablando de un conteo concreto de las veces que el Señor Jesucristo habló del cielo, habló del reino de los cielos, habló del Padre que está sentado en los cielos, habló de a qué era semejante el reino de los cielos, habló acerca de a quiénes pertenecía el reino de los cielos. El Señor Jesucristo predicó extensamente acerca del reino de los cielos. El Señor Jesucristo predicó acerca del cielo. Y ese uso indistinto de los términos, el cielo, el reino de los cielos, no es más que una figura que una figura literaria que la palabra de Dios usa para hablarnos, no solamente en esta porción, en muchas otras porciones usted encontrará ese uso de esa figura literaria que nos habla de una parte o de una característica del todo, como si fuera del todo, como si fuera el todo. Y por eso el Señor Jesucristo habla acerca del reino de los cielos, pero se está refiriendo al cielo, en términos generales se está refiriendo al cielo. Y no es una inferencia, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 7 para que usted lo vea conmigo en el texto. Mateo capítulo 7, verso 21, mire cómo dice la porción allí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará ¿dónde? Dice la porción. ¿Entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Entonces yo no sé si usted ve la equivalencia, es una terminología un poco más rica que apunta a la naturaleza del cielo, hablándonos del reino de los cielos, del contexto soberano, y si usted quiere, imperial, acerca del cielo, acerca de la existencia celestial, acerca de un rey sempiterno que reinará por los siglos de los siglos. No en vano, entonces, hablamos del reino de los cielos. Pero el Señor Jesucristo está hablando acerca del cielo. Está hablando acerca del cielo. El Señor Jesucristo prometió el cielo. El Señor Jesucristo predicó el cielo. Mire conmigo Mateo 16, verso 19, para que usted lo vea de nuevo. Dice la porción allí, hablando el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, y a ti te daré las llaves, ¿de dónde? Del reino de los cielos. ¿Usted está conmigo allí en Mateo 16? Mateo 16, verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, ¿dónde? En los cielos. Hay una equivalencia allí entre el uso de la construcción gramatical reino de los cielos, que expande la idea del cielo, nos da características adicionales acerca del cielo, y el Señor Jesucristo, por tanto, predicó acerca de estas verdades, predicó acerca del cielo, predicó acerca del reino de los cielos. Y al hacerlo, mi amado, el Señor Jesucristo trataba con una equivalencia directa en relación a su persona. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, y él hablaba, amada iglesia, de su persona. El reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que mi motivación, la motivación de nosotros los pastores de iglesia de convertidos a Cristo, es que tú anheles el cielo no por las bendiciones del cielo, que tú puedas anhelar el cielo por Cristo Jesús, por la persona de Cristo. De la misma manera que tú y yo sabemos hoy disfrutar de un Dios soberano que cuida y provee a sus hijos, por favor, no pongas tus ojos en la provisión, pon tus ojos en el proveedor. Pon tus ojos en el proveedor. Si el Dios de los cielos prometió un cielo, envió a su Hijo Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa, mi amada iglesia, es una declaración, como ya dijimos, temprana, explícita, de la naturaleza de la promesa. De la naturaleza de la promesa. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y decimos que es una declaración acerca de la naturaleza del propósito de Dios, porque la declaración del propósito mismo de Dios tiene que ver con Cristo Jesús y su obra en la cruz, pero la declaración de la promesa tiene que ver con su origen, tiene que ver con el origen de la promesa. Nuestra salvación no es de origen humano, nuestra salvación proviene del cielo. Nuestra salvación proviene del cielo. El Dios del cielo es el dueño de nuestra salvación. Amén. Y por eso es que el Señor Jesucristo habla no solamente de la promesa como tal, sino que habla de su naturaleza. El Señor Jesucristo habla de la naturaleza del cielo, y nosotros necesitamos conocer la naturaleza de ese propósito para que entendamos que la intención soberana de nuestro Dios no es perder. La intención soberana de nuestro Dios es salvar. Dios se deleita en salvar al pecador. Dios se deleita en salvar al pecador. Y esa era la intención primaria del Señor al predicar el reino de los cielos, al predicar acerca del reino de los cielos. Si tú estás aquí en esta mañana y has escuchado durante toda tu vida hablar acerca del cielo, posiblemente te has llevado una imagen inadecuada, una imagen no bíblica acerca del cielo. Posiblemente has entendido que el cielo es este espacio blanco, esponjoso, donde hay un portal dorado, donde hay un señor con una barba larga allí en la puerta y una bata y un cinto y unas llaves, ¿verdad? Que cuando tú te acerques allí te va a buscar si tú estás en la lista. Y si no estás, pero si entras posiblemente vas a ver todo aquel lugar blanco, hermoso, ¿verdad? Pequeños angelitos en sobrepeso con arpas, yo no sé, yo no entiendo eso, parecen abejas, ¿verdad? La abeja se supone que no puede volar, pero estos angelitos pueden volar con arpas en las manos. Mi hermano, el mundo nos ha vendido esa imagen del cielo, y si usted la compró, por favor devuélvala, porque ese no es el cielo de la Biblia. La palabra de Dios nos enseña un cielo prometido. Un cielo prometido que tiene más que ver con la presencia y la soberana manifestación del amor de Dios, del favor de Dios en medio de su creación, que con este despliegue, ¿verdad?, artístico que nos han querido vender como cielo. Pero el Señor Jesucristo tenía un propósito en predicar acerca del cielo, y era predicar acerca de la naturaleza del cielo. El propósito de Dios en Cristo Jesús es salvar lo que se había perdido. ¿Amén? El Señor Jesucristo dijo claramente, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y dijo en Mateo capítulo 9 que Él no había venido a llamar a justos, sino a llamar a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese era el propósito de Dios en Cristo Jesús, salvar lo que se había perdido. El propósito de Dios en Cristo, salvar al pecador, salvar al que se había perdido. La naturaleza del propósito de Dios celestial, la naturaleza de la promesa, la naturaleza del plan redentor es una naturaleza celestial, es de los cielos. Proviene de los cielos, es del cielo, y la promesa del cielo respalda ese origen del plan redentor, porque el reino de los cielos se acercó, es que nosotros somos llamados a arrepentimiento. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que el arrepentimiento que da paso, que abre las puertas de nuestra redención, es por el cielo, es porque el cielo se acercó, es porque el reino de los cielos se personificó en la persona de Cristo Jesús, y Él de manera directa dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el propósito de Dios en Cristo, salvar. Esa es la naturaleza de la salvación celestial. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad del propósito de Dios para salvación? ¿Cuál es la finalidad? Su gloria. Su gloria por la eternidad. El plan redentor de Dios en Cristo es salvar. La naturaleza de ese plan es celestial. El fin de ese plan es su gloria eterna por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos lo dice claramente, Efesios capítulo 1, verso 11. Nos dice la palabra de Dios allí: en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que, mire la finalidad allí, verso 12 de Efesios capítulo 1, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, sigo leyendo, verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. El fin siempre es su gloria. El fin siempre ha sido su gloria, amada iglesia. Y Él prometió un cielo para que su gloria sea exaltada por los siglos de los siglos. En el proceso, tú y yo seremos bendecidos por los siglos de los siglos. Esa fue la predicación del Señor Jesucristo, los fundamentos acerca del cielo. Y el Señor predicó la verdad bíblica acerca de este lugar donde un día morará la justicia, mi amada iglesia, para que nosotros anhelemos el cielo, para que hoy usted y yo intensifiquemos esa expectativa, esa esperanza, anhelemos el cielo. Fue para eso que el Señor Jesucristo predicó acerca del cielo. La manera en que el Señor Jesucristo comenzó a animar a su generación, como también los apóstoles luego animaron a la generación que les correspondía, es la misma manera en que tú y yo tenemos que animar a nuestra generación presente. Por medio del arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento. Y eso nos lleva al segundo punto en esta mañana. La condición para el cielo. La condición para el cielo. El Señor Jesucristo, dice la porción, comenzó de esta manera a predicar y decía, arrepentíos. Arrepentíos. El arrepentimiento es la condición para acceder a la promesa del cielo. Tú puedes definirlo teológicamente como tú quieras. Puedes irte al término original en griego, podemos hablar del arrepentimiento en términos teológicos, pero en esencia, amada iglesia, el arrepentimiento es la condición para acceder a la promesa del cielo. Para tener comunión con Cristo y con el Padre que está en los cielos, tú necesitas arrepentirte de tu pecado. No puede haber cielo sin arrepentimiento. No puede haber cielo sin arrepentimiento. Ya lo dijimos hace un momento cuando leíamos Mateo capítulo 9. Yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Lo hemos dicho otras veces en este lugar, desde este púlpito. El Señor Jesucristo no vino a llamar a nadie a salvación sin antes llamarle al arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo no vino a llamar a nadie a salvación sin antes llamarle al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay cielo. Sin arrepentimiento no hay salvación. Esa es la condición para el cielo, dice la palabra de Dios. Y el clamor de la predicación del Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. El Señor Jesucristo predicó de la manera que predicó, haciéndose eco de la predicación de Juan el Bautista. Y el Señor Jesucristo, si se hubiera encarnado en este presente siglo, amada iglesia, hubiera tenido la misma predicación, hubiera pregonado el mismo clamor: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin importar la diversidad de las manifestaciones del pecado, el problema de fondo sigue siendo el mismo. Para usted tener acceso al cielo, usted necesita arrepentirse de su pecado. Si el Señor Jesucristo estuviera predicando en nuestros días, predicara de la misma manera. La palabra del Señor es clara, mi amada iglesia. La predicación de Juan el Bautista apuntaba al arrepentimiento. Allí en Mateo 3, verso 1, Juan el Bautista predicaba con denuedo, dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien que luego le dijo generación de víboras. Pero Juan el Bautista comenzó predicando de esta manera. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesucristo se hizo eco de esa predicación. Mateo capítulo 4, verso 17, predicaba de la misma manera. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos predicaron de la misma manera. Hechos capítulo 2, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Padre. En el nombre de Jesucristo, dice la porción, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, los apóstoles. ¿Qué le hace pensar a algunas personas, a algunos predicadores hoy, que no hay necesidad de predicar acerca del arrepentimiento? Es un extremismo de la gracia soberana de Dios para salvar. Es una cosmovisión extrema de la gracia de Dios para salvar. ¿O es un temor de que la iglesia no se vea llena de personas cuando estamos predicando acerca del arrepentimiento? Porque tú que estás ahí en esta mañana, si no tienes a Cristo Jesús, necesitas arrepentirte. Tú necesitas arrepentirte. Déjame decirte algo. La iglesia no necesita estar llena de gente. La iglesia necesita estar llena de la expectativa del cielo. Llena del anhelo del cielo. Eso es lo que necesita la iglesia estar. Llena del anhelo del cielo. Y por consiguiente, necesitamos estar llenos de la convicción de arrepentimiento. Porque la puerta de entrada para el cielo es el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los profetas del Antiguo Testamento llamaban al arrepentimiento para asegurar las misericordias temporales para la nación o para evitar el juicio y la disciplina de Dios sobre la nación. Pero ahora, aunque la responsabilidad sigue siendo la misma, iglesia, la razón es más gloriosa. La razón es más gloriosa. La dispensación del pacto de gracia, la apertura del reino de los cielos a todo aquel que cree, por la obra de Jesucristo y su resurrección, es la razón que nos mueve al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Sí, arrepentíos porque vosotros sois pecadores y necesitas conciliar tu condición moral con Dios. Necesitas hacer que tu condición moral sea afín a la de Dios. Dios es un Dios santo, santo, santo. Y yo soy pecador. Yo necesito arrepentirme por esa razón. Pero la palabra de Dios nos dice, nos da una razón mucho más gloriosa de dimensiones eternas. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino se ha acercado. Es como si nosotros te dijéramos, amado amigo y persona que nos visita en esta mañana, no pierdas la oportunidad de que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la razón que nos mueve al arrepentimiento. Pero luego, el Señor concluye con la manifestación del cielo. Con esa manifestación gloriosa del cielo. Esa es la causa, esa es la razón causal detrás de nuestro arrepentimiento. Finalmente, verso 17, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor ha extendido su reino celestial ha extendido el cielo al alcance del pecador. Esa es una fortísima razón. Esa es una razón suficiente para que tú y yo podamos considerar nuestra condición espiritual delante del Dios soberano. Otras porciones traducen este versículo: el reino de los cielos está a la mano, dicen otras porciones. Arrepentíos porque el reino de los cielos está al alcance de tu mano. Y en esta mañana, persona que nos visita, el reino de los cielos está al alcance de una decisión de tu corazón por Cristo Jesús. En esta mañana, si tú estás aquí sin Cristo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está a tu alcance. El reino de los cielos está al alcance de tu mano, al alcance de una decisión de tu corazón. Y el reino de los cielos, amada iglesia, es una manifestación de un glorioso cumplimiento. La palabra de Dios nos muestra allí en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 13. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesucristo es ese Hijo del Hombre. Jesucristo es ese Hijo del Hombre que se encarnó en medio de nosotros, que habitó en medio nuestro, y a quien fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Jesucristo es un cumplimiento profético. El acercamiento del cielo, la manifestación del cielo en la persona de Cristo, es un cumplimiento profético. Cierto que Dios creó un reino eterno, caracterizado por gloriosas evidencias que todavía no se han revelado a nuestras vidas. Pero desde antes, desde su creación, el Dios de los cielos creó cielos donde colocó astros, sol, estrellas. La palabra de Dios nos habla de ese cielo. Esta es una acepción del término que usted debe conocer, y para que nosotros podamos conocer acerca del cielo profundamente, yo he querido hoy hablar de la promesa del cielo. Pero si el Señor nos ayuda y nos da la oportunidad, continuaremos predicando acerca del cielo, acerca de las manifestaciones actuales del cielo, del reino de los cielos, acerca de las promesas futuras y las características del reino de los cielos. Pero el Dios de los cielos creó y colocó allí en los cielos su creación, en ese cielo, podríamos decir, sideral, que no podemos ver a simple vista. Allí colocó los astros. En el cielo que vemos, en el cielo que podemos ver, allí colocó las nubes, colocó las aves. Ese es el primer y segundo cielo, si quisiéramos estructurar la idea de esta manera. Pero la palabra de Dios nos habla de un tercer cielo. La palabra de Dios nos habla de un tercer cielo, a donde fue arrebatado Pablo, dice la palabra de Dios. Si bien él mismo dice, si, ¿verdad?, si en el cuerpo, no lo sé. Pero este que fue arrebatado allí tiene testimonio acerca del cielo. Segunda a Corintios, capítulo 12, vaya conmigo allí. Dice la palabra de Dios allí: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero este hombre, ¿qué dice la porción? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esos dos primeros cielos en el esquema que compartí con usted hace un momento, todos estamos de acuerdo que son los cielos que constituyen la creación natural de nuestro Dios. Pero este tercer cielo a donde el apóstol Pablo fue llevado, mi amada iglesia, todas las evidencias bíblicas nos dicen que es un lugar no creado, que es la presencia misma del Dios eterno e infinito. Y por eso es tan coherente cuando nosotros leemos que el Señor Jesucristo, Dios encarnado, el Verbo de Dios, que en el principio era Dios y que se hizo hombre y habitó entre nosotros, dijo con toda certeza, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es por esto, amada iglesia, que nosotros podemos entender que esa morada celestial, que ese tercer cielo, no fue un lugar que formó parte de la creación de Dios. Es la presencia de Dios misma, el reino de los cielos. El Verbo de Dios se había encarnado y había habitado entre nosotros, el cielo en medio de nosotros, la eternidad irrumpiendo en la temporalidad del hombre, el cielo en medio de nosotros. Gloria a Dios. Déjeme utilizar una expresión muy llana. ¿A usted no le da triquito eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Dios manifestó el cielo. Cristo Jesús. El Dios soberano manifestó el cielo. Cristo Jesús, mi amada iglesia. Y esa media verdad que nos han vendido acerca del cielo realmente encuentra más respuesta en el Edén, en el Edén, que en cualquier otra figura que el hombre haya desarrollado para explicarnos el cielo. El Edén nos brinda detalles, concretos y bastante equivalentes a lo que la palabra de Dios revela acerca del cielo. Mire como dice Apocalipsis capítulo 2 verso 7, por ejemplo, la palabra de Dios allí nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ese espacio idílico donde la exuberante creación de Dios nos muestra su amor y su favor para con sus hijos, para con su creación, también lo conocemos como paraíso. Es el paraíso de Dios. Y allí, en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, encontramos un fundamento, un firme fundamento para entender esa relación que hay entre ese huerto especial, ese jardín especial, que no era el cielo, pero que representaba la presencia del Dios Todopoderoso con su creación. Del Dios Todopoderoso con su creación. Amada iglesia y persona que nos visita en esta mañana, el pecado hizo que nosotros perdiéramos el cielo. Perdimos el cielo. Déjeme hacerle otra pregunta ahora. ¿A usted no le da tristeza eso? Saber que teníamos el cielo en nuestras manos y que a causa del pecado perdimos el cielo. Perdimos el cielo. El hombre perdió la comunión con su Dios. El hombre perdió la comunión con Dios. Y por eso es que para retornar a una comunión con Dios, el Dios de los cielos nos llama al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos que tú perdiste por causa del pecado se ha acercado. El cielo se ha acercado. Por eso es necesario que tú y yo vengamos a la cruz nuevamente en arrepentimiento, porque por causa del pecado perdimos demasiado. La palabra de Dios nos enseña que perdimos nuestra identidad. Nuestra identidad. La imagen de Dios todavía está en nosotros, pero está maltrecha, está torcida, no refleja al Dios soberano. Somos un desastre. Somos un desastre. Y aun cuando queremos manifestar altas justicias, ellas no son más que trapos de inmundicia. Somos un desastre en términos naturales, en términos de la caída, en términos de esa caída que nos hizo perder el cielo. También perdimos nuestra identidad. Pero la palabra de Dios también nos dice que perdimos nuestro propósito. Perdimos nuestro propósito. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y hoy nosotros adoramos cualquier cosa. Cualquier cosa. Comenzando por nosotros mismos. Perdimos nuestra identidad, perdimos nuestro propósito, perdimos nuestro destino eterno junto a nuestro Creador. Perdimos el cielo. Perdimos el cielo. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y con el pecado vino la separación eterna de Dios. Esa es la condenación. Esa es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso yo siempre les recuerdo, les recordaba esta mañana a los hermanos que están en la peña de discipulado, que el infierno no es la condenación. El infierno es el lugar donde usted va a ir a experimentar la condenación por los siglos de los siglos. Pero la condenación es que usted y yo estemos alienados de la gloria de nuestro Dios. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Perdimos el cielo. Perdimos el cielo. El hombre va camino al infierno, no al cielo. La consecuencia del pecado es nuestra separación de Dios. Como resultado del pecado, la palabra de Dios nos enseña en el Edén que Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios. Expulsados de la presencia de Dios. Y si usted hace un recuento, de la ubicación geográfica que el hombre fue asumiendo en la medida en que se distanciaba del Edén, eso habla hoy de nuestro distanciamiento de nuestro Dios. Caín se fue al este del Edén y construyó una ciudad que contendía con la voluntad de Dios, una ciudad de hombres impíos, de hombres inicuos, y su generación fue peor que Caín. Pero cuando los hombres comenzaron a procrearse después del diluvio, construyeron una ciudad aún más al oriente, aún más al este del cielo, de la manifestación terrenal del cielo. El Edén no era el cielo, pero era la manifestación, era la representación del cielo, era la comunión con Dios. Los hombres se fueron alejando cada vez más. Cada vez más. De hecho, yo no sé si a usted le gustan los clásicos del cine, pero hay una película de los 50 y pico que se llamaba Al Este del Edén. ¿Alguien la vio? East of Eden, un clásico del cine, que nos habla acerca de una familia en conflicto por el pecado. Véala si usted tiene tiempo. Difícil encontrarla un poquito hoy, pero búsquela. El hombre se distanció cada vez más. Y hoy a usted y a mí nos pasa lo mismo sin Cristo Jesús. Estamos distanciados de Dios. Y cada vez caminamos más distantes de nuestro Dios. Cada vez más al este del Edén. Cada vez más distanciados de la presencia del cielo. Pero qué bueno es saber, amada iglesia, qué bueno es saber que el Dios de los cielos vino para restaurar la comunión con el hombre, la comunión del hombre con su Creador. Y de hecho, por eso quiero dejarte en esta mañana con esta pregunta, como conclusión. Con esta pregunta: ¿por qué tú tienes la impresión, por qué tú crees, por qué tienes la idea de que nosotros somos elegibles para el cielo? ¿Por qué tenemos la idea de que somos elegibles para el cielo? O sea, completamente al margen de si tú vas a estar allí o no, completamente al margen de los métodos bíblicos o no que tú hayas entendido en tu vida acerca de cómo acceder al reino de los cielos, ¿por qué tú crees que el hombre es elegible? Te voy a responder. La palabra de Dios nos enseña que el hombre es elegible porque Dios quiere restaurar todas las cosas en Cristo Jesús. Porque Dios quiere restaurar todas las cosas en Cristo. Dios creó para su gloria su creación y al hombre como ápice de esa creación. Y el hombre cayó en pecado y el plan redentor de Dios, un plan del cielo, comienza prometiendo una restauración de una comunión perdida allí en el Edén. Comienza llamando y clamando al arrepentimiento, justamente porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que en esta mañana yo quiero dejar esa pregunta en tu corazón. Si tú estás aquí sin Cristo, si tú estás aquí sin Cristo, esa es la invitación que no la iglesia, no la palabra de Dios hace a tu corazón. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre y Dios del cielo, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos y queremos que tú uses este momento, si es tu voluntad, oh Señor, si es tu voluntad, para tú hablar al corazón de cualquier persona en esta mañana, para tú hablar al corazón aún de cualquier persona que esté conectada en medio de nosotros y que pueda, oh Señor, hacernos llegar su testimonio. Pero obra con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, para que nuestros corazones sean confrontados por esta verdad acerca del cielo prometido que ha sido acercado por pura gracia, oh Señor, porque te place salvar, porque no hay ninguna otra fuente de redención que no sea Cristo Jesús, tu unigénito, que fue dado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Oh Padre amado, Él es el cielo, Él es el placer del cielo, Él es el protagonista de la historia redentora que nos acerca al cielo. Cristo Jesús, el reino de los cielos. Tú le diste, oh Señor, a este mundo sin que nosotros le mereciéramos. Y en esta mañana, oh Señor, tú continúas haciendo el clamor, el mismo clamor que el propio Señor Jesucristo hizo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Toda la iglesia con la cabeza baja y orando en sus corazones. En esta mañana yo quisiera invitarte a ti que estás en este lugar. Quisiera invitarte a que tú revises la condición de tu corazón. Quisiera invitarte a que tú puedas evaluar tu condición en esta mañana delante del Dios creador tuyo, creador de los cielos y de la tierra. Pero también es ese Dios que se encarnó, que se hizo como uno de nosotros y que vino a morir en una cruz para que tú puedas tener perdón de pecados y puedas tener vida eterna. Puedas restaurar la comunión que un día perdimos, que un día perdió el hombre a causa de su pecado. Te estoy hablando a ti en esta mañana que estás aquí sin Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Si estás en este lugar, si has escuchado su palabra, si has podido ver a Cristo como ese protagonista de la restauración, de la regeneración, de la reconciliación, yo quisiera que tú entiendas tu condición de pecado, pero que también entiendas que tienes a la mano, se ha acercado el cielo para tu bendición eterna. Esta es la hora, este es el día en que tú puedes entregar tu corazón para salvación. Este es el día en que tú puedes comenzar a dar ese paso de fe, clamando al Dios de los cielos para que Él restaure tu vida a un propósito eterno delante de su presencia, el cielo. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, abre tus oídos, abre los oídos interiores de tu alma, de tu corazón y escucha el clamor: arrepentíos, arrepiéntete de tu pecado, Arrepiéntete de tu pecado quiere decir que debes estar dispuesto a que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y tú debes hacer los ajustes progresivamente para que tu carácter refleje a Cristo y tú camines de espaldas al pecado. No significa que mañana ya tú habrás dejado tu pecado, significa que tú estás dispuesto a que el Espíritu de Dios obre en tu corazón. Si tú estás aquí en esta mañana con esa condición, ora al Dios de los cielos conforme a tus palabras, pero pídele que te reciba, pídele que te perdone, pídele que te limpie, pídele que te dé su Espíritu Santo. Pídele que te haga una nueva criatura por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Toda la iglesia orando en este momento, yo quisiera dar gracias al Señor por tu decisión, si has tomado una decisión por Cristo. Si estás en este lugar y viste tu corazón cargado con estas verdades de su palabra, quisiera que tú nos dejes ver tu mano simplemente para nosotros orar por ti. ¿Hay alguien así en este lugar que pueda decir, mire mi mano, pastor, yo quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien que pueda decir, yo acepto mi necesidad del cielo, pero yo también entiendo que debo arrepentirme por lo que la palabra de Dios dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos está allí a la mano. ¿Hay alguien así que haya entendido la necesidad de arrepentimiento para acceder al cielo? Si esa es tu condición en esta mañana, déjame ver tu mano para yo dar gracias al Señor por ti. Padre y Dios de la gloria, te alabamos, oh Señor, y te bendecimos, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Y ella dará fruto, oh Señor, en el tiempo que tú lo tienes determinado para cada corazón. Nosotros en esta mañana hemos cumplido con nuestra responsabilidad como iglesia de pregonar a Cristo, de predicar a Cristo, de mostrar a Cristo, oh Señor, como el cielo que se ha acercado, como el cielo prometido, oh Dios. Ese Hijo del Hombre que vendría en las nubes y al cual sería dada toda potestad, toda potencia, todo dominio. Oh Señor, y delante de Él un día toda rodilla se doblará. Oh Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el cielo en la persona de Cristo. Dirígenos en esta mañana, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga.